Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Henos aquí, en el Multiteatro de Carlos Rottenberg, que queda en la calle Corrientes 1283. Saludemos inmediatamente al ilustre Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y ha venido hoy, después de una gira por lejanas provincias, Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Adelante, Barton, con las últimas noticias.
Muy bien, mañana estaremos aquí en el Multiteatro, igual que hoy, Corrientes 1283. Pasado mañana estaremos aquí, igual que hoy.
Y así.
Y bueno.
Y la entrada es libre y gratuita, ¿eso se lo dije?
Sí.
Bueno, no hay que hacer el trámite ni nada, uno viene y listo.
Sería bueno que viniera, claro.
Hay calefacción acá adentro, así que si hace frío no es una excusa para no venir.
No.
¿Eh? Y eso, ¿vio el programa Recordando el Show de Molina?
Vi el programa Recordando el Show de Alejandro Molina y me gustó mucho.
Muy bien.
Porque
bien.
Yo los veo como si fuera por primera vez.
Aquí, claro.
Porque usted deja, desde adentro no lo puede ver el programa.
No,
lo que ve es un camarógrafo.
Claro. Así que ahora veo lo que salió y me gustó mucho. Que lo puedo decir porque no es mérito mío, sino de quién es.
Y porque no le sucede con frecuencia, que algo le guste mucho tampoco.
No sucede con frecuencia, ¿no? Bueno, querido...
Bueno, se repite, perdón, los que no lo vieron, el sábado a las 9:30 de la noche, se repite este capítulo, que es el 7. ¿Sí?
Querido Barton, me imagino que usted ya habrá traído algo para que nosotros nos convirtamos en mejores personas.
Sí. Mire, el freezer me enfría demasiado.
Ah, eso sí que es una tragedia, ¿eh? Estamos...
No esperaba tanto.
No. Me hace bolsa.
¿Cómo el freezer le enfría demasiado?
Claro, se me hace...
¿Qué sería demasiado?
Se hace hielo.
¿Y qué quiere que se haga?
No, el freezer no tiene que producir hielo.
¿Cómo no? ¿Usted dónde hace los cubitos? ¿En el horno?
No, pero eso si usted pone agua a congelar está bien, le produce, pero generar hielo en las paredes...
¿Usted no querrá decir que se le congela tanto el alimento que después cuesta muchas horas...
Claro, y hay que congelar porque se le pega. Tengo ahí unas milanesas. Yo como la milanesa congelada.
Sí, horrible.
Igual que la que no está congelada.
Ese dura así.
Sí, sí.
Igual.
¿Y si... Es como un disco de plata.
Bueno, no sé si tanto, pero si usted la puso doblada...
Bueno.
Le queda...
Uno hace lo que puede, Barton, sí.
Le queda en esa forma...
Ah, Dios.
Con cierta concavidad. Entonces, usted no la puede freír inmediatamente. Yo la saco congelada.
No, es que hay que sacarla, creo que son 18 horas antes.
18 horas, madera, sí.
Y ponerla arriba la chapa. Se la pone arriba el techo y después, cuando pasan las 18 horas, recién la cocina.
No, no tanto,
yo compré,
señor,
el libro Cómo saber todo acerca del freezer.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Pregúnteme lo que quiera.
¿Cómo hace para que no se le forme la costra de hielo en las
paredes? Lo deja abierto.
No sé.
¿Pero que no lo leyó entonces?
No, esa parte justo no está.
¿Quién va a leer ese libro?
No, yo creo...
No, usted agarra una cuchilla...
Claro. Sí.
O un picahielo que usted tendrá, o se lo puede pedir a algún asesino serial amigo.
A Ramón Mercader, que anda con una y no sabe dónde poner.
Sí, o si no, a esta chica... la que trabaja en Bajos Instintos.
Sí,
ese es.
Sí. Sharon Stone.
Sí. ¿Por qué me salía Susan Sontag?
Bueno,
que
porque
no puede, podría ser...
La enfermedad y su metáfora,
tiene tanta gracia como Sharon Stone.
No.
Bueno, le pide el picahielo a Sharon Stone,
sí,
y entonces con eso, con una cuchilla o a patada limpia, te golpea el pack.
Ahí está, el pack.
Sí.
Allí.
Igual yo me las
ingenié. Y el hielo fatalmente cede.
Sí, igual yo me las ingenié con un secador de pelo. Para acelerar.
¿Para golpearlo?
Sí, ya veo, sí.
Qué pena que no sea televisión.
No, señor, para usarlo contra el hielo.
¿Cómo?
No,
contra el secador contra el hielo.
¿Cómo diga que mete el secador en la heladera? Se va a fulminar.
Sí. No, usted le tira el aire caliente. Además me gusta, pero... tiene cierta cosa lúdica, sí, para jugar.
Sí. Psicótica más bien, pero bueno.
Usted no se pierde una, ¿eh? ¡Qué Patricio Barton este!
Es un pícaro usted, ¿eh? ¡Qué atorrante!
Porque usted le apunta, por ejemplo, digo, ahora voy a hacer un agujero acá. ¿No?
¿Dónde pongo el secador?
Acá.
Ajá.
Porque el secador veo que es como un tubo. Tiene, o sea...
Pero no, usted le tiene demasiada fe. Ese airecito caliente
eso que...
no abre un agujero en el hielo.
No, pero le abre... no, en la parte superficial, sí. Si usted se lo pone bien cerca.
No, no, señor.
Le va haciendo la aureola.
No sirve para nada.
Están engañando.
Le acelera.
No diga eso porque los niños empiezan a jugar con
todos,
eso.
Todos, ahora mismo.
Cuando quieren acordar ya son asesinos.
Usted con eso le va aflojando. Después sí, con el picahielo, la cuchilla, todo lo que
quiera. ¿Y para
quiera.
Qué pone porquerías dentro del freezer en lugar de comerla cuando
claro.
la compra?
No, después, disculpe, el desafío es, siguiendo...
Ese es el desafío.
El desafío. Pero además, frente al freezer congelado... El desafío es sacar el pedazo más grande.
Yo me quedé...
No ir sacando
desafío,
de a poquito. ¿Entiendes? Entonces,
sí,
que no se le parta antes de tiempo la pieza.
No, claro.
La pieza porque... de hielo, ¿no?
O si usted vive en un iglú, digamos.
Yo le voy a decir una cosa que usted lo va a descorazonar mucho, pero eso le hace mucho daño a la heladera.
Mucho.
¿Por
se
qué
lo
le
digo
daño?
Como técnico en refrigeración que soy.
Ah, es técnico en refrigeración.
Sí, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si usted le pone calor a la heladera, etcétera.
Pero si la tengo desenchufada para descongelarla, ¿no?
Usted, para sacar una milanesa, la tiene que desenchufar la heladera unos 3 días antes.
Claro. Pero no, y se le descongela
después
todo.
Después saque
lo
la milanesa, la pone 18 horas arriba de las chapas.
Santo remedio.
Y después se la come.
No, hay otras cosas que están ahí que no sé qué son.
¿A dónde?
Adentro del freezer.
Claro, son cosas de antiguos dueños de la heladera.
Puede encontrar mamut, por ejemplo, que se conservan con frecuencia.
Por ejemplo, el otro día vi un bloque que era como un ladrillo
mamut,
marrón.
Seguro.
Era un ladrillo.
Sí. Lo pusieron a calentar.
Claro, el día de mañana decidimos construir...
No, señor. Alrededor tenía costras de nieve, hielo, entonces se la saqué así.
Un ladrillo antártico.
¿Qué era?
Vamos a ver. Era un guiso de lentejas.
Extraordinario construir una casa con guisos de lenteja.
Y ornamentada con el chorizo colorado,
claro.
Que queda tan lindo.
Qué bueno, che.
Sí, muy fue una grata
con
sorpresa.
Con guiso de lentejas a la vista, me gusta a mí.
Una grata sorpresa a la hora que yo vuelvo de aquí.
Claro.
Sí. Imagínese.
La sorpresa inversa, en cambio, es desagradable. Por ejemplo, ver un guiso de lentejas que de pronto revela su verdadera condición de ladrillo.
Pueden ser las dos cosas a la vez, me ha pasado.
Sí, con algunas cosas sí, puede suceder eso, ¿no? Pero, bueno, el tema del congelamiento...
Veo que le molesta el demasiado frío, entonces.
Sí, el congelamiento, señor de la casa. Hay cosas que se pasan de punto de frío.
Ajá. Yo quiero que usted sepa que vivimos en un país de obsesionados por el fresco. ¿Usted gente dice? Que tiene lo que los psicoanalistas llaman el síndrome Vicente.
Claro, ande usted...
Vicente cola caliente. Son personas que siempre tienen calor... Por ejemplo, todos los taxistas en general.
¿Cómo el taxista?
Todos los taxistas van con la ventanilla abierta a 120 kilómetros por hora, con la ventanilla abierta a las 3 de la mañana el 1 de junio.
¡Qué clima tan loco! Le dicen después, ¿no?
¡Claro! Y atrás, naturalmente, puedes sacar una milanesa y se te congela como si estuviera en el freezer.
Y usted no le dice al señor taxista...
¿Qué le voy a decir? Yo no le digo más nada, ¿qué le voy a decir?
Además no escuchan, con la ventanilla abierta y la radio prendida, nadie
claro,
se escucha. Pero,
le están pasando datos de... Son espías alemanes, ¿no? Sí.
¿Y usted cómo se calienta?
Bueno, Barton, comiendo lentejas, ¿qué más?
Bueno, podríamos conversarlo.
No se trata de conversarlo, Dios. No,
otro lugar de frío cercano al cero absoluto... son los lugares estos que despachan golosinas y
kioscos.
Toallas en las estaciones de servicio.
Claro.
Abres la puerta y entras y inmediatamente sentís que el movimiento te resulta imposible. Porque tus moléculas se detienen por completo allá a menos 237 grados. O 73 grados bajo.
Sobre todo en verano, que pone el aire
acondicionado. Sobre todo en verano.
Uno empieza a sentir frío y se va quedando dormido de a poco hasta que
fatece. No, pero lo siguen usando también en invierno.
Sí,
tiene aire acondicionado, no escarmienta. Y le mete.
¿Sabe lo que yo hago? El trayecto que hago rápido por temor al congelamiento es en los supermercados, en la parte de la heladera. Que ponen, ahora lo ponen de un lado y del otro. Tiene de un lado los productos congelados, helados y productos congelados, y del otro los lácteos.
Como los polos.
Y va por un pasillo, tiene 50 metros.
Yo he visto a varias viejas caer duras. Se ponen a mirar las viejas, miren, a ver, la etiqueta.
Y uno las compra después, ¿no? Se las lleva.
Claro, las compra como fiambre.
Y las mete entre las lentejas, la milanesa y el ladrillo y a la lona, total.
Digo, ¿cómo está son las picado viejas? Fino. Che, no, el Inadi nos va a hacer una...
Ahora, ¿cómo se hace,
sí,
para que los elementos líquidos... Buenas tardes. Yo como soy cliente del supermercado señor Disco...
Sí, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Yo te conozco.
¿Cómo se hace para que los elementos líquidos, verbigracia, la leche,
por ejemplo,
no se le congele y se le vuelva sólida?
Bueno,
para mí no me gustaría.
¿Qué?
Ir a mi casa y decir, bueno, voy a tomar una leche con vainilla y al querer sumergir esta en aquella.
Sí.
Resulta ser que no puedo por la solidez de la leche.
Sea más dura aquella que esta.
Claro.
En el caso de la leche.
Y alguna vez le va a pasar, pero
Mire, es raro que la leche no llegue al punto de congelamiento en esa heladera.
¿Cuál sería el punto de congelamiento de la leche?
Sí.
Se lo digo como madre.
Sí. El punto de congelamiento de la leche debe andar por debajo de los 0 grados.
¿En serio, le parece?
Digo arriesgando.
Sí,
usted me parece que tenga cuidado porque este programa es escuchado por muchas madres.
Sí.
Usted está jugando con la salud de los niños.
Se le va a plantar el perro en la cadena de frío y va a ver el juicio que le hacemos.
¿Qué quiere decir, doctor Disco?
Sí.
Cortar la cadena de frío. Porque me lo dicen a cada rato y yo que soy una pobre mujer,
bueno,
no lo puedo entender, señor.
Te lo voy a explicar así.
No, explíquemelo bien.
Es un abusador este Disco.
¿Usted congela X cosa?
No, señor.
¿Cómo que no?
Yo no congelo X cosa. Tiene nombre.
Ahí
cada
está.
Cosa tiene nombre.
Bueno, póngale un nombre a la cosa.
X.
Esta.
Bueno, usted congela X cosa.
Otra vez.
Y esa X cosa se le descongela. Ajá. Sigue siendo X cosa.
Sí.
Ahora bien, usted dice, uy, se me descongeló X cosa. Ajá. La vuelvo a congelar.
¿Se habla sola?
A la cosa.
A la cosa. Error. Cortó la cadena de frío.
¿Cómo corté la cadena de frío?
Cuando se le descongeló...
Cuando se te descongela la cosa,
sí.
Vos no la podés poner a congelar de nuevo.
No,
¿por qué?
Se le empieza a pudrir.
Mentira. ¿Cómo?
Mentira.
Para
sí,
mí la
señor.
Podés congelar y descongelar tantas veces como quieras.
Yo hago eso.
20, 30 veces.
No, señor.
Yo agarro todas las noches, voy y pongo la cosa
sí.
en el congelador y a la mañana la saco.
Ahí está.
Y bueno. ¿A qué me ve tan gordo?
Bueno. Sí, pero si usted la puso
aquí
una vez...
Aquí estoy lo más chulo.
Si usted puso la cosa una vez
bueno,
y sí, la sí. saca de esa
sí,
misma
señor.
Vez, está bien. Pero si la vuelve a poner...
Mentira.
Sí, yo...
Se le pudre, señor, porque se
no,
le empezó
señor.
A pudrir cuando la
Estas
sacó.
Estas son cosas
no.
que le meten en la cabeza no. a los
claro, curanderos. Los fabricantes de yogur que quieren sí. que uno compre yogur y yogur
todos los días.
Y que lo tire. No, señor.
No, es así. La cadena frío... Imagínese usted, usted pone... Dígame una cosa.
Y.
La misma de antes.
Bien, sí. X cosa...
Está comprando mucho X todo día.
Y lo pone a congelar y lo deja 6 meses. Vio que le viene un plano en el freezer de lo que dura
meses.
Cada cosa. Sí, 6 meses. A los 6 meses dice, lo voy a descongelar. Esa cosa se empieza...
Una mandarina, pongamos.
Por una mandarina.
Para que entienda mejor la gente.
Claro.
Bueno. Claro. La mandarina cuando empieza a descongelar...
O cualquier otra cosa, ¿no?
Pero sí, señor.
Mandarina empieza con X, discúlpeme, pues yo estoy observando el diálogo.
No, señor, puso el ejemplo.
Una mandarina, señor.
Colocamos en lugar de X la mandarina.
Y se le va a pegar la X con la mandarina.
Sea.
La dejo 6 meses la mandarina.
6 meses. Después la descongela los 6 meses.
Sí.
Y la mandarina dice, bueno, está bien.
Habla, boludo.
No. Y al rato, es como, se lo voy a explicar así. Recuerda la mandarina. Pa, yo estaba hace 6 meses, me tendría que haber.
Uy, Dios, le está cayendo mal la X a usted.
Tendría que estar podrida. Y se empieza a pudrir. Usted no la ve, pero el proceso, sí. El proceso se desencadenó.
Y ya le entrego.
Si usted esa misma mandarina la vuelve a congelar, ya tiene la memoria de esos 6 meses atrás, señor.
Y es porque no hay mandarinas desmemoriadas, por ejemplo.
¿Pero cuánto puede recordar una mandarina? Escúcheme.
Se le pudre, señor. El ciclo de la vida no se puede detener por un freezer.
Me lo explicó mal, pero igual lo entendí.
¿Lo entendió?
A lo mejor por eso lo entendí.
Por eso le digo, cuando está por esos pasillos de doble heladera en los supermercados,
sí.
las decisiones hay que tomarlas muy rápidamente, porque usted tiene 50 metros de tránsito. ¿Qué? No tiene una esquina. La esquina de la próxima del próximo pasillo está a 50 metros.
¿A qué supermercado va usted?
A los hipermercados.
Pero usted está loco, escúcheme, yo un supermercado chino que tiene 3x5.
No, ¿verdad? Bueno, esos son los son
y
más
heladera
chicos.
No tiene tampoco.
Pero los grandes hipermercados que largan esas heladeras con mucho frío, usted tiene que... Yo compro a veces así, agarro y voy tirando
tontas y a loca,
carrito, y cuando llego al final de la heladera digo, bueno, lo que toca, toca.
No, yo tiro, voy tirando, lleno el carro,
sí.
y cuando estoy en la cola,
sí.
agarro y tiro las cosas que no quiero, las tiro para un costado y listo.
Pero es muy azaroso.
Gané varios lugares.
¿Pero qué ganó varios lugares? ¿Deja todo tirado ahí en el...?
¿Y a mí qué me importa? Si no lo voy a comprar.
Claro. Bueno, pero no
si
puede.
Si quiere que vaya y vuelva, lo pongo en el lugar donde lo saqué. Yo cuando una cosa me arrepiento, agarro y le meto cualquier cosa, un chorizo junto con... Con la remera.
Ah, ¿usted es de los que dejan el chorizo en la remera?
Sí, entre las remeras. Cuando usted esté revolviendo la remera y se encuentra con un chorizo...
Es usted.
Es mío.
No sabe cómo maldigo esos momentos.
Y también no es una bella sorpresa. Si más si le pasa en su
yo
casa.
Yo
las
veces
¿no?
que me encuentro un chorizo, a veces sí, entre los útiles escolares.
Ah,
qué feo
sí.
eso, ¿no? Porque tan
sí,
chiquito.
Claro.
Usted abre un cuaderno y allí está.
¿Sí?
¿Sí?
Sí, señor.
¿Pero a qué colegio va usted?
En el supermercado. Claro. En estos supermercados que venden de todo. Venden desde un auto, te puede comprar
no,
ahí.
No, yo no vendo ningún auto.
No vi ningún supermercado.
Todavía no había mortadela.
No, claro.
No, quizás mortadela no hay, pero consigue otras cosas como autos, cuatriciclos.
¿Qué viene a ser un cuatriciclo? Ya que
un auto, señor, cuatriciclo,
auto,
sí,
¿no? Claro.
No, dos motos pegadas, una cosa.
Un así. Auto, vamos.
¿Y para qué sirven, digamos, para ir en la arena y salir en las propagandas de la Coca-Cola?
Claro, algo así.
Atropellar gente en Pinamar también.
Ahora está muy de onda el que quiere presumir de nuevo rico.
Ah, yo, por ejemplo.
Bueno, como dijimos, después de plantarse la palmera en la puerta de la casa, se compra un cuatriciclo.
mujer.
El que no, quiere no presumir sale. De nuevo rico.
A mí me gustan esos que sí. se van a Mar del Plata con el barco arriba del auto.
Sí, ahí está.
¿El barco entero?
Sí, señor.
Barco, lleva un barco. Una, qué sé yo.
Un velero.
Velero, un barco.
Un bote, una, un kayak, un transatlántico.
¿Cómo se llama esa moto de agua?
Jet ski.
Ah, sí, el jet ski.
Eso.
¿Y pero no va en un tráiler eso atrás?
No, no si va en un tráiler, peor.
Porque lleva varios.
Peor, no, 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 peor, porque no hay nada más peligroso que esos carritos...
El acoplado,
corriendo
sí.
por un tornillo, cualquiera, sí. el acoplado, y te va así, el acoplado. Si le sale el tornillo, 300 muertos.
¡Ay, señor! Ni, había, ni siquiera había 300 claro, tipos en la ruta. No había ni 300 tipos.
Usted se suelta el jet ski y sigue andando y matando gente solo. Nos ha pasado a nosotros.
No anda el jet ski solo.
Es un asesino.
Sí, sí, sí.
Disco.
A mí me gustaría ir a Mar del Plata con un barco dado vuelta arriba del techo del auto y agachándome para poder ver. Porque...
Sí, el barco dado vuelta. Igual es más aerodinámico el barco dado vuelta.
Sí, los que llevan las bicicletas, cinco sí. bicicletas llevan colgadas sí. detrás del auto con una soga.
Vale. Sí. Llevan cinco bicicletas y por ahí se olvidan la malla, pero
sí.
llevan esas cosas.
Y está no, bien.
Escuchame, sí. alquilá una bicicleta, vos de veraneo, que vas a llevar la bicicleta vas a llevar.
Ojalá se llevan
cinco bicicletas.
La bicicenda con
y
eso.
Te rompe no el violín van. Con la bicicleta, 800 muertos. De bicicletas solas que empiezan a rodar por la autopista.
Es que vive en un departamento, contrafrente, tiene cinco bicicletas, no las puede usar en todo el año...
No
y
tiene,
cuando son
si
las vacaciones
la
mete,
las cinco bicicletas bajo la cama.
Ir en el balcón, la ponen todas juntas
sí,
en el balcón.
Sí, la ponen en el balcón.
Sí, claro,
junto
y así...
con el perro.
Y con el barco también.
Bueno, es un balcón de
el cuatriciclo
dos por
parado,
medio.
Así.
Y que están las cinco bicicletas, el sí. perro desesperado.
Con los rayos clavados
entre
en la
los
garganta,
rayos de la bicicleta.
Casi mi casa.
Y por ahí dice, vamos de veraneo. Saca la bicicleta al balcón, la meten adentro del auto, arriba del auto, colgada, atadas al auto.
Con alguna maceta que se quedó pegada ahí, todo un asco.
Bien.
Oye, ¿quién era?
No, no es nadie, pero como sí. no tenemos relojito acá, voló el reloj.
Acá está. No,
tenemos
que preguntar.
Estamos hablando de
son las 1200 y pico.
Sí, bueno, total que a usted también le molesta el frío.
Sí, me molesta el punto de congelamiento.
El
lo
tipo.
Mismo la cerveza que se pasa de punto también,
sí,
mucho tiempo en la heladera, etcétera.
¿Se congela la cerveza?
Sí.
Se, como la leche, sí. Que...
Se congela sobre ¿sí? todo si la pone con la leche, sí. Pero eso
¿cuánto, viene... Dorio?
16.
¿A los 16?
A los 16 años me emborraché por mucha cerveza.
¿A los 16 grados bajo cero?
Debe, sí, bajo cero debe ser.
Sí, no, si se congelara los 16 grados sobre cero estaríamos...
Qué difícil
en
debe ser, me pregunto.
Sí, ser cerveza.
¿No? Vivir, por ejemplo, en lugares como... Lugares.
Sí, lugares como... Suponen como... Como
que, X Moscú, lugares.
Como Moscú.
Claro.
Moscú. En donde por ahí hacen...
62 grados.
200, claro. 300 grados bajo cero.
¿Cómo va a ser 200?
Se va a tomar una cerveza...
¿Pero qué no?
No le dan ni ganas de tomar
no
una cerveza.
Ganas.
La gente que suda mucho se convierte en estatua de hielo.
Sí.
Sí.
No, no hace tanto frío.
Belleza poco. Sin alma, estatua,
estatua
de
hielo. Por
30
dineros,
vendiste al amor.
Eso.
Discúlpeme, pero me salió el poeta que tenía, tenía adentro.
Atragantado lo tenía.
Bueno, estupendo este informe acerca...
Muy revelador.
...del cuidado que hay que tener con
sí,
la
señor.
Cadena de frío
sí.
y cuidado también porque te podés congelar en cualquier sí. parte.
Y qué bueno el consejo del secador, Barton, qué útil para
qué
la
bueno.
gente.
Qué bueno. Y qué útil también para el futuro jefe de gobierno.
Sí.
Esto que usted acaba de
sí.
decir.
¿Por qué? ¿Qué ve...
No sé, pero se me ocurre para que prohíba...
Para que prohíba todo.
Que prohíba todo, en principio... Y después hablamos de las excepciones.
Mejor que este gobierno va a ser seguro, así que no hay problema.
Claro. Y que no haya tanto frío.
No.
Más que
no,
nada
pero
para
eso,
las ancianas.
Eso la culpa la tiene el gobierno.
No se
frío.
Puede
sí,
cambiar
señor.
Eso.
Que no,
señor.
Vamos, viejo.
Y además no está haciendo tanto frío.
Por eso.
Aires,
¿cómo
todavía?
Que no? Míreme a mí.
Bueno, pero no sabe lo que le
espera. Emponchado como mono con tricota.
¿Y dentro de un mes qué va a
estoy,
ser?
Estoy muerta y no sé si estaré vivo dentro de un mes. Si siguen estos fríos.
No hace tanto frío, señora.
Ah, sí, usted porque no vive en mi casa, señor.
Usted se está acostumbrando tanto a tener
sí,
el freezer abierto.
Sí, sí. Bueno, no importa, vamos a hacer una pausa, no. Vamos
no.
a saludar a...
Ahí tiene gente que mandó mails.
Ha mandado, sí, gente que ha mandado
la verdad
de
que sí.
todo. Menos regalos, hoy no ha llegado.
No, pero qué feo, ¿no es cierto?
No, últimamente.
¿Qué se piensan que somos?
Sí,
desde Navidad que vienen.
Alguna atención, sí, esa sí, voluntad sí. Además, ¿no?
Bueno.
Pero yo voy a agradecer la carta que me manda la señorita de Michelis,
¿no?
Muchas gracias. Juan Manuel Muñoz le dice.
¿Qué dice?
Mis saludos al elenco estable de La Venganza Será Terrible. Iré al grano. Bueno. Fútbol Club Barcelona consagró su fútbol total. Me cuenta cosas que ya sé, Juan Manuel, de la Champions League. Me gustaría saber si para usted, Alejandro, es el mejor equipo de la historia, o que ha visto, o por lo menos se acerca al podio. Sigan así y salúdenmelo a Gillespie, que él lo extraña en demasía, dice. Yo también, mire.
Bueno. ¿Qué sé yo? Sí, me parece que es el mejor de ahora. Después sí. No sé, qué sé yo. Pero
imposible comparar.
El mejor juega ahora. Es un equipazo, Dios mío. Y más que a mí me parece, ¿sabe qué pasa? Yo suelo ver a Boca y después
claro, bueno,
al Barcelona sí. Me parece todavía
por
mejor.
Por eso no estamos clasificando para ninguna Copa
sí,
Internacional.
Mejor de lo que son,
a veces bueno. Uno piensa que es otro juego, incluso.
Es otro juego.
Es otro juego, le juro.
Negro, le dice Joronto, que es Jorge de Toronto. Hice un curso Papiojo Resucitado, pero como era un curso acelerado, cuando fui al baño me perdí dos semestres. Ya compré la 4x4 y hice un quincho en el fondo. ¿Alguno sabría informarme qué me falta para poder recibirme?
El cuatriciclo.
Jorge del Mármol.
Barton.
Víctor Deza dice, la semana pasada en 678, Galende cometió un furcio al nombrar Isabel a Beatriz Arlo. Ayer en un informe del programa, ya adrede, se la denomina la escritora como la Coca Sarlo.
Sí, señor.
Me parece que los de la TV Pública están viendo el programa de Molina.
Claro, cuya protagonista, mucho antes de este boom mediático sí. Que protagoniza Beatriz,
sí, sí, sí.
El nombre de la protagonista femenina es Beatriz Sarli.
Sarli.
Bien, Negrito, como casi todos los mensajes que recibes, te cuento que te escucho desde hace 1000 años. Son lo mejor que tiene la radiofonía, etc. No sé cuál será el tema que instalé, pero dice, claro, cuya protagonista, mucho antes de este boom mediático sí. Que protagoniza Beatriz,
sí, sí, sí.
El nombre de la protagonista femenina es Beatriz Sarli.
Sarli.
Bien, Negrito, como casi todos los mensajes que recibes, te cuento que te escucho desde hace 1000 años. Son lo mejor que tiene la radiofonía, etc. No sé cuál será el tema que instalé, pero dice Estela Ruiz Velasco, que escucha la flauta mágica una vez por semana. Y sin embargo, me considero una burra en música clásica. ¿Y cómo puede ser que me guste? Sí. Bueno, primero hay que ver si realmente es la flauta mágica. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Estás viendo la versión de Papaguino ahora por ahí. A ver, Celeste Rivadero le dice, sería interesante que hagan el programa en los distintos teatros a lo largo y a lo ancho del país.
Eso es lo que hacemos.
Nos esperamos por Tucumán,
pero
con mucho gusto, dice ella misma.
Bueno.
Gastón Ferreira dice, este mail es para Dorio, espero que Dolina no se ponga celoso.
Bueno, muchas gracias.
Estás viendo la versión de Papaguino ahora por
ahí.
A ver, Celeste Rivadero le dice, sería interesante que hagan el programa en los distintos teatros a lo largo y a lo ancho del país.
Eso es lo que hacemos.
Nos esperamos por Tucumán,
pero
con mucho gusto, dice ella misma.
Bueno.
Gastón Ferreira dice, este mail es para Dorio, espero que Dolina no se ponga celoso.
Celoso yo.
Bueno, espere. Le quiero agradecer por haber ido a la ciudad de Viedma. ¿Usted estuvo en Viedma?
Estuve en Viedma, del sur y del norte, sí. Estuve en San Antonio Oeste con un intendente notable que lo tendremos pronto como gobernador alguna vez, me parece. Un joven muy emprendedor. Y en Las Grutas, un lugar maravilloso donde la gente se reúne a escuchar su programa.
¿En Las Grutas?
Las Grutas, una
localidad. ¿La gente se mete dentro de Las Grutas?
De las mismas, para escuchar la
por ejemplo, de la Grota Dilcane.
La Grota Dilcane, por ejemplo.
La Grota Zurra.
Y Osvaldo, me acuerdo, Osvaldo, un señor, un oyente, y Clara, su mujer, no la suya, sino la de él, entiende los chistes y todo, pero me recordaron varias cosas.
Mucho más de lo que hacemos nosotros.
Sí, 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 ciertamente. Así
bueno, acá dice, capaz que te acordás de mí, soy el chico que después de la charla te acompañó hasta el restaurante.
No te hagas el vivo, Barton, porque es un joven.
No, lo dice, le estoy leyendo lo que dice acá.
Sabe lo
muchas
que
gracias por tus palabras, fue todo un honor caminar a tu lado. ¿Quieres que siga leyendo?
No, está bien, déjelo porque...
Y mando un abrazo y saludos y así,
Muchas gracias, querido amigo.
Alejandro, dice Nicolás Santín, ¿Sería inapropiado componer tangos hoy en día utilizando palabras contemporáneas? Internet, emo, botinera. Aunque son términos populares, las imagino difícil formando parte de una milonga.
Sí, no, que
sería inapropiado, sería del peor gusto.
Sería horrible. Sería ya se intentó.
La milonga del emo.
¿Eh? Además, le digo que ya se intentó, claro. Sí, creían, salió incluso mal. Algunos creían que era eso. Que renovar el tango era eso, poner un semáforo.
Por ejemplo, por favor, no insistan. Fernanda le dice, hola, señor Dolina, tengo un libro suyo para que me lo firme. Y por 50 centavos más, ¿me da un beso en la boca? Epa, sí, muy bueno el programa.
No, ¿cómo no?
No, iba a decir una cita
aquí
horrible.
El doctor Lorenzo dice, me fatiga la siguiente duda clínica. ¿Qué es peor? Uno, el pichiruchi. Dos, la excomúnica. Tres, la fulería rantifusa. Gracias, doctor, ¿qué claro, se le debe?
Pero el pichiruchi sí es una cuestión sí. médica, mientras que la excomúnica es y la fulería rantifusa, así como la yomería, son
condiciones
más
metafísicas,
de la mala suerte,
sí, claro.
Es la mala suerte. Pero el pichiruchi, efectivamente, ahora le dicen ataque de pánico.
Ah. Yo, creen que inventaron algo.
El cuiki.
Pablo del Pozo le dice, sobre unos criollos hay una historia aparentemente verídica que relata que el Chango Rodríguez fue puesto en prisión por matar a un rival en duelo. Allí en la cárcel compuso la zamba Luna Cautiva y refiere ese duelo cuando dice, tuve que hacer un alto por un toro mañero, hacer el calicanto. Toro mañero. Allá en el calicanto, a orillas del Sausal.
Dice, sí, es verdad, es verdad. No sé si es aquí donde se escriben los mensajes, dice Cintia Pérez, es aquí. Soy de Gualeguay, me encanta su programa, bla, bla, bla. Me alegran las noches, etcétera. Saludos para mi novio, que me está mirando con cara de enojado mientras escribo ese mensaje. Bueno, ya que está ahí, déselos usted, los saludos. Claro. Está ahí con el novio y le manda saludos.
Pero que está de mal humor el novio, por eso
claro. No, no se le va a pasar, señorita. No. Bueno, a Cintia y al novio, muchos saludos.
Es para enojarse, ¿no?
Es para yo novio de Cintia.
Yo la dejo ahí mismo.
Me enojo.
En vez de decirle la cosa, sí. Le manda un mail a una radio que hay que ver si lo dicen.
A una radio no, a un señor en una radio, sí. Porque eso es lo que piensa
yo
el
yo soy de la escuela de. No de novios que se enojan, sino de novios que se le enojan.
Usted es la escuela de los que recibe un mensaje.
A mí todo el mundo se me enoja.
Se le enojan, pero usted.
Para mí, como en japonés, la palabra novia y se enojó. Son la misma.
¿Pero usted qué hace? ¿O qué no
hace? No hago nada. ¿Usted cómo?
Usted está del
lado de ella. Es una pregunta políticamente incorrecta. ¿Quién es usted?
Es una pregunta
Susana
femenina.
Jiménez.
Algo habrás hecho.
¿Qué voy a hacer? Nada. No, se me enojan. Todos se me enojan.
Y bueno, no sé qué decirle. Por ahí está llamando, escribiendo muchos mails a la radio.
No sé qué decirle. No son mis novias, sino mis amantes.
Y vos tenés una respuesta para todo. Son las dos.
Sí.
Ahí está. Hola, maestro. Le dice Matías. Es una alegría poder tener un programa como el de ustedes y finalizar con una alegría el día después de un día tan agitado en la ciudad.
Sí, señor.
Y encontrarse
que calor en la ciudad.
Es tan solo recíproco, nefastos de lo que llaman cultura argentina, dicen en confusión, o la TV.
Todos se me enojan.
Y bueno, no sé qué decirle. Por ahí está llamando, escribiendo muchos mails a la radio.
No sé qué decirle, no son mis novias, sino mis amantes.
Y vos tenés una respuesta para todo, son las dos.
Sí.
Ahí está. Hola, maestro, le dice Matías. Es una alegría poder tener un programa como el de ustedes y finalizar con una alegría el día después de un día tan agitado en la ciudad.
Sí, señor.
Y encontrarse
que calor en la ciudad.
Es tan solo recíproco, nefastos de lo que llaman cultura argentina, dicen en confusión, o la TV que la gente quiere ver. Escuchándolos a ustedes, cambié la TV por la radio. Hace mal, porque ahora está en la radio, en la tele usted.
Claro, estoy en la tele. No sabe lo que se está perdiendo. Es mucho mejor el programa de la tele.
Pero acá descubrió a genios que piensan, por lo menos, como usted, Dolina, Larrea, Gillespie, en fin, entre otros. Gracias, dice ya sin punto por alegrarnos
Víctor
cada noche.
Heredia está en Radio Nacional.
¿Quién?
¿Sí?
Entre otros. Cada vez que dice
entre otros.
Escuchándolos a ustedes, cambié la TV por la radio. Hace mal, porque ahora está en la tele usted.
Claro, estoy en la tele. No sabe lo que se está perdiendo. Es mucho mejor el programa de la tele.
Pero acá descubrió a genios que piensan, por lo menos, como usted, Dolina, Larrea, Gillespie, en fin, entre otros. Gracias, dice ya sin punto por alegrarnos
Víctor
cada noche.
Víctor Heredia está en Radio Nacional.
¿Quién?
¿Sí?
Entre otros. Cada vez que dicen
entre otros.
Hablan de Víctor Heredia.
María Eugenia Rubio adhiere a la idea, a mi mirada.
Morocho Lagardel.
Sí, María Eugenia Rubio.
adhiera a mi mirada de la luna como agujero, como ventana.
Ah, sí.
Ah, mira usted.
Para ver la
pobre. ¿Por qué no la llama y de paso?
Ayer hablábamos de ello.
Sí,
de ello.
No, sí, sí. Y... ayer el señor hizo el poeta durante un rato largo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, y Lulú de San Telmo... Ah, esto es...
¿Cómo me gustaría llamarme Lulú de San Telmo?
Estos ya son pedidos para el sordo, ¿eh?
Ah, bueno, entonces, por favor.
Eso ya. Dice acá Rubino, de Parque Patricios, que los pijamas a los que usted aludía ayer era de tela frisada. ¿A eso se refería?
O sea, en el
de
frisa.
De frisa, claro. Sí, así es.
No es frisada.
Y se olvidó de los calzoncillos y...
No me los olvidé.
No, espere.
Si ¡ay,
quiere,
Lulú!
Si quiere, puedo hacer una somera exhibición.
No, señor, déjelo, le
creemos.
Presenta
patria este segmento del programa.
Te juro que le creemos. Los calzoncillos largos color blanco de tela cashmilón, dice. ¿Usted sabe de eso?
Cashmilón le dice al tipo que los usa. Sí.
O algo así.
Le parecido, me acuerdo.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos todavía. Hablaremos de la venta del Imperio Romano.
No.
El Imperio Romano se puso en venta y se vendió. Vamos a ver después de la pausa a quién. Permiso.
Pausa.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza espacio publicitario.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
En julio, toda la Copa América 2011 está en Nacional y se escucha en todo el país.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Vení a ver la radio en vivo. Del 2 al 5 de junio nos mudamos al Mercado de Industrias Culturales Argentinas. Te vas a encontrar con Jorge Alperín, Nora Anchar, Roberto Caballero, Liliana Daunes, Tom Lupo, Carlos Ulanovsky, Julia Boulan y Carlos Polimeni. En Avenida del Libertador 4401, Hipódromo Argentino de Palermo, Nacional, la radio argentina. Te inspiramos.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Los miércoles, música en vivo.
Cuando se abandone el pago.
1 de junio a las 19, Beto Solas canta en Nacional. Desde nuestro auditorio Maipú 555, colabora con alimentos no perecederos para la Escuela 296 de Chilcán, provincia de Santiago del Estero.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en la Avenida Corrientes 1283. Mañana y pasado también habrá programa en vivo desde aquí y la entrada es libre y gratuita.
El 28 de marzo del año 193, 300 miembros de la Guardia Pretoriana Romana invadieron el Palacio del Emperador y lo hicieron sonar.
Ajá.
Parece que este emperador Pertinax era un hombre muy querido por su pueblo, pero había dispuesto algunas medidas polémicas. Pertinax era el sucesor de Cómodo, que a su vez era, estoy seguro, el hijo de Marco Aurelio. Marco,
ajá, bien, en la época del Principado Romano.
Así es, era un hombre que había dejado las arcas del imperio vacías, todo se lo había gastado en fiestas, en telas lujosas, fieras exóticas, mujeres, empanadas, etc. Bueno, al asumir Pertinax quiso poner orden en Roma y para ello debió despedir a muchos de la guardia pretoriana y esto obviamente le costó la vida. Con respecto a Cómodo, no tengo nada que decir. Bueno, pero estamos en que al que habían matado era Pertinax. Matar al emperador parece que fue sencillo. Pertinax se enfrentó a la guardia y les reprochó su muerte por adelantado, que es la única manera. Por un momento los guardias se avergonzaron, pero repentinamente uno se separó del resto y le ensartó su espada por la espalda y luego otro lo decapitó, bien como son. Muerto Pertinax, no sabían a quién poner al mando. Lo hubieran pensado antes.
Sí, claro.
Hubiera dicho Pertinax de no estar muerto. El trono de Roma fue ofrecido entonces a varios senadores, pero nadie quería agarrar viaje, ¿eh? Porque pensaban en que iban a correr la misma suerte de Pertinax. Un soldado desconocido que había por allá, un extra, sugirió que la guardia pretoriana diera el cargo al ciudadano que más pagara por él. Y la idea tuvo éxito e inmediatamente se propuso una subasta pública para el cargo.
Qué bárbaro.
Un historiador del siglo III, Merovien, cuenta que un soldado subió a la muralla que rodeaba el foro en aquel entonces y gritó, ¡el imperio se subasta! Es decir, informó que el imperio se remataba. Entonces empezó a correr la bolilla, che, mirá, vos sabés que está, en fin, etcétera. La noticia llegó a oídos de un señor llamado Didius Giuliano. Estaba cenando el tipo con su mujer y su hija, era un hombre de unos 62 años, y por entonces el ciudadano más rico de Roma. Era milanés de nacimiento, había hecho fortuna en la marina mercante, y era también un poco vanidoso. Manila y Didia, que eran su mujer y su hija respectivamente, fascinadas por la idea de ser emperatriz y princesa, otra vez respectivamente, convencieron a Didio de que comprara el imperio. Compralo, el imperio, ¿dónde vas a conseguir un imperio?
Viejo.
Al principio Didius dudó. Pero la insistencia de las mujeres pudo más. Y finalmente hizo una oferta por el cargo. La mujer, Manlia, decidió recurrir a sus encantos para convencer al marido. Pero esto debe haber pasado antes, porque aquí ya el marido ya había aceptado. O sea, si la mujer recurrió a sus encantos, ¿para qué?
Bueno, además de ambiciosa, era tonta, digamos.
Lo que cuentan aquí es que había pasado mucho tiempo desde el último encuentro amoroso con Didio Giuliano.
Claro.
Y entonces, después de una noche voluptuosa, este hombre resolvió comprar el Imperio Romano.
Bien.
Había varios postores, entre ellos el suegro del asesinado Pertinax. Miren, ¿eh? La oferta ganadora fue la de Didius Giuliano, que ofreció 1000 sestercios para cada hombre de la guardia, que eran en total 12.000. O sea, eran 12 millones de sestercios, que era muchísimo dinero, aunque no sabría decir cuánto. Esa misma noche, en un primer acto de gobierno, fue reunido el Senado para confirmar la elección, y el Senado, lleno de amargura e intimidado por la proximidad de los pretorianos, confirmó al hombre como emperador. ¡Chau, emperador Didio Giuliano! Mientras iba para su casa, el pueblo, que amaba a Pertinax, recibió al nuevo emperador con una lluvia de piedras y gritándole, Didio Giuliano, Didio Giuliano, etc. Cuando llegó a su casa, ordenó que se preparara una magnífica fiesta. Imagínense, te nombran emperador, que lo vas a celebrar a pico seco. Y ahí se divirtió mucho jugando a los dados. Bueno, no sería gran cosa la fiesta. Y también parece que se divirtió con las evoluciones de la hermosa Pílades, que era una bailarina muy famosa en aquel tiempo. Escribe Gibbon, probablemente la decadencia y caída del Imperio Romano.
Sí, señor.
Y esto, leo a Gibbon. Luego de la fiesta, una vez en soledad, Didius pasó toda la noche desvelado, pensando en la locura que había cometido, en el destino de su virtuoso predecesor y en lo peligroso que resultaba poseer un imperio comprado. Sin embargo, su destino ya había sido decidido. Escribe Gibbon, que escribía bastante bien.
Escribía muy bien. Sí.
Un grupo de rebeldes romanos, ya esto no lo dice Gibbon, sino Perkins, había despachado mensajes a las unidades de combate de las legiones que estaban en los rincones más lejanos del imperio. Entonces los generales recibieron las noticias del remate. Nadie dijo nada salvo uno, Septimio Severo, que estaba en su campamento de Panonia, y ordenó inmediatamente a los soldados abandonar sus puestos en el Danubio y marchar a Roma. Didius se enteró por los mensajeros que la tropa furiosa venía en su búsqueda. Los asuntos locales dejaron entonces de interesarle. Esperaba que otras ciudades resistieran el avance, pero no lo hicieron. Gastó más plata Didius en nuevas fortificaciones, preparó a su guardia, intentó adiestrar elefantes para defenderse, pero los animales eran flojos y nadie sabía manejarlos. Desesperado, mandó secretamente a unos asesinos para que detuvieran a Septimio Severo. La tropa furiosa venía en su búsqueda. Los asuntos locales dejaron entonces de interesarle. Esperaba que otras ciudades resistieran el avance, pero no lo hicieron. Gastó más plata Didius en nuevas fortificaciones, preparó a su guardia, intentó adiestrar elefantes para defenderse, pero los animales eran flojos y nadie sabía manejarlos. Desesperado, mandó secretamente a unos asesinos para que detuvieran a Septimio Severo. Pero este fue defendido por su guardia personal, que constaba de 600 hombres. Más desesperado aún, Didius mandó a Severus un mensajero para ofrecerle la mitad del imperio. Te ofrezco la mitad del imperio. Severus respondió matando al mensajero entero. Sin saber qué hacer, Didius le mandó un grupo de hermosas muchachas para detener su marcha, pero Severo la rechazó a todas.
Todo el tiempo.
Bueno, el fracaso de este último intento sumergió a Giuliano, Salvatore Giuliano, en sacrificios y ritos mágicos para ver si así podía detenerlo. Iba de lo más eficaz a lo menos. Y no, nada detuvo a Severo, también llamado Ernesto. La marcha de 1.200 kilómetros realizada por Severo provocaba admiración y la gente se le unía a su paso. ¿Vio cómo es el pueblo romano? Cuando alguien marcha 1.200 kilómetros, claro, inmediatamente se le une. Uh-huh. Iba montado a la cabeza de sus hombres. ¡Caramba! 1.200 kilómetros con Septimio Severo arriba de la cabeza.
Esa es una guardia pretoriana.
Sí, con razón lo protegían también.
Por eso se asombraba la gente.
Bueno, llegaron a Roma después de 40 días y 40 noches de viaje, el 12 de julio de 193. Didius estaba temblando en su palacio. Los pretorianos no lo defendieron. Mirá vos, sí. Primero le venden el imperio y después no lo defienden. Una docena de los soldados de Severo lo encontró en el baño gritando, ¿qué daño he hecho? Que son cosas que uno suele gritar en el baño.
Qué lindo para la rima.
Y ahí mismo lo decapitaron, claro, imagínense.
No se merecía menos.
En cuanto a su mujer Manlia y su hija Didia, fueron encarceladas. Y las crónicas no dicen qué sucedió luego con ellas.
Caramba.
Eso es todo lo que tengo que decir acerca de esta venta del Imperio Romano que se realizó en el año 193.
Yo creo, Alejandro, que es bueno recordar, para ponernos en situación, como decíamos al comienzo, esta es la época que se llama...
Pero, imagínense.
No se merecía menos.
En cuanto a su mujer, Manlia y su hija Didia fueron encarceladas. Y las crónicas no dicen qué sucedió luego con ellas.
Caramba.
Eso es todo lo que tengo que decir acerca de esta venta del Imperio Romano que se realizó en el año 193.
Yo creo, Alejandro, que es bueno recordar, para ponernos en situación, como decíamos al comienzo, esta es la época que se llama del Principado Romano, que tuvo en sus gobernantes gente que se dedicó al estoicismo, ¿no? Empezando por Augusto, el que empieza el periodo en el año 20 y pico antes de Cristo, y esto fue generando una creciente prosperidad en la administración del Estado. Cuando uno tiene gente que está más o menos cuerda en la cabeza del Estado, esto genera prosperidad y a su vez un estado de bienestar. Y a medida que este estado de bienestar creció, los romanos fueron entrando en una especie de trastorno, de decadencia y de abandono de las viejas costumbres republicanas. Pero creo que también es bueno recordar que ya por esos tiempos habíamos aprendido a los occidentales que el dinero, ¿por qué el dinero es anónimo? El dinero es anónimo porque eso facilita utilizarlo de manera espuria. Uno no sabe quién le da a uno qué cosas y se va acumulando de manera, digamos, aquello que llamamos la economía financiera. Y en ese sentido, recordar que hubo alguien que alguna vez pudo vender el imperio debería hacernos pensar en aquellos que olvidan la relación que hay entre el trabajo, el dinero, la prosperidad y las cuentas finalmente del Estado. Y en ese sentido me parece que, viendo que hoy hay gente parecida en el gobierno de Italia, por ejemplo Berlusconi, que es bastante parecido al muchacho cómodo sobre todo, debería hacernos pensar también la forma en que a veces, desde el lugar que nos corresponde cada uno en el pueblo, miramos los asuntos del Estado y nos beneficiamos de esas circunstancias en las cuales la plata se vuelve dulzona o de pronto se nos convence que un sestercio es igual a un sestercio del norte, como si esto fuera posible, y sabemos que no. Y recordando esos aciagos días que vivió la patria y que afortunadamente hemos superado, merced a una administración totalmente inversa a esa, es que uno solo puede sentir una remota, pero todavía aguda, tristeza criolla.
Y tristeza criolla es el bello vals que va a cantar ahora Nelly Omar. Adelante.
Ya en el rancho no nacen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ya no escucha la verde enramada, el idilio campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de vega, recordando el perdido querer. La morosa de ojos negros, ya en tardes de primavera, recostada en la tranquera, no espera más el zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oye en noches de luna el pericón nacional. Ya todo eso llevaron los años, ya no cruza veloz el pampero, y en las cañas sostén del alero, no se para el jilguero a cantar. Esa pampa callada es la tumba de recuerdos que mi alma no olvida, la tapera su losa impulida, y su cruz el ombú secular. La morocha de ojos negros, ya en tardes de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oyen noches de luna el pericón nacional.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Tristeza Criolla.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 9 grados 8 décimas, humedad 97%. Daniel Filmus dijo que la ciudad de Buenos Aires no resistirá otros 4 años de inacción de Mauricio Macri. El candidato a jefe de gobierno por el Frente para la Victoria recordó que la actual gestión les debe a los porteños sus promesas de construir 40 kilómetros de subte, también las playas de estacionamiento, las de transferencia y el ordenamiento y la policía de tránsito. Ratko Mladic llegó a la prisión del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Al ex líder militar serbo-bosnio, conocido como el carnicero de Srebrenica, se le leerán los cargos y se le realizará un chequeo médico en profundidad. Mladic, de 68 años, fue extraditado a La Haya por las autoridades de Belgrado y está acusado del genocidio de 8.000 musulmanes durante la Guerra de los Balcanes. Carlitos Tevez integra la lista preliminar de convocados para la Copa América. El delantero del Manchester City, máximo goleador de la última liga inglesa, será una de las principales estrellas del plantel argentino. Entre las figuras convocadas por Sergio Batista están Lionel Messi, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero. En tanto, del fútbol local fueron llamados el arquero de River, Juan Pablo Carrizo, Fabián Monzón de Boca, Diego Valli de Lanús y Enzo Pérez de Estudiantes. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 9 grados 8 décimas, humedad 97%.
Argentina está informada por la radio pública.
Una radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el Multiteatro de Buenos Aires les recordamos que en Twitter estamos en @lavenganzaradio. Ajá. Y en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, así entre paréntesis. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Quiero comprar una nueva mascota.
Ay,
nuestra actual sección destinada a todas las novedades que hay en cuanto a animales nuevos.
Sí, señor.
Todos los días hay animales nuevos que uno ni siquiera imaginaba.
El progreso,
hoy,
señor,
la tecnología progresa, que es una barbaridad.
Sí. No, es verdad que hay bichos que aún no fueron descubiertos.
Ah, sí, pero claro. En casa sí.
No, señor. Les digo, en general hay especies. Todos los días se descubren especies.
Como la pimienta.
Sí, el camino de las especies.
De las especies, es este.
Sí.
Que no conocíamos. No. Pequeños.
¿Pequeños?
Sí, porque en general.
Por ejemplo,
son...
¿cuál? Ponele.
Y no,
el
no tiene
jaulero.
Nombre. Hay que ponerle nombre. No tiene nombre, es desconocido. Le pongo acá un bichito.
Un bichito no es un nombre.
Y usted dice, ¿esto qué es? Póngale un nombre.
Y según, siempre se pone nombre respecto a una referencia de su descubrimiento.
Claro.
Claro. O el nombre de
quien lo descubrió.
Características
físicas.
O una característica, por ejemplo, el morochito.
Claro. El morochito, bueno.
Claro. El seguidor como perro es un.
Claro.
Bueno, y después sí, el nombre científico, en latín. O en
el latín, sí, por sí. Ejemplo, res non verba.
Claro. A ese lo conozco.
Bueno, señores, acá hay una especie de catálogo. ¿Prefiere un reptil?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, mira, aquí tenemos algunos reptiles interesantes y datos sobre los reptiles para que usted sepa a la hora de llevarlos a su casa. Por ejemplo, algunas serpientes empujan su tráquea, la suya. Hacia afuera de su boca para evitar asfixiarse cuando tragan un animal. No entiendo.
Claro, porque lo comen entero como al principito. Tío, abre.
Se lo comieron al principito, menos mal. No tenía podrido.
Sí, pero después
parece. Por esos árboles de porquería.
Y vio que nosotros tenemos en general la tráquea más angosta que la boca.
No sé,
según hay, algo, hay gente y gente para...
No, hay gente y gente.
El petiso traqueudo, señor, ¿cómo que no? Sí.
Bueno, esta serpiente hace lo inverso, saca la tráquea.
Se la saca y la deja a un costado.
No, a un costado.
Y directamente puede tragarse lo que quiera. Claro. Yo si no fuera por la tráquea...
pero sabe las cosas
otro
que
me gallo me cantara.
Las cosas que he dejado pasar por tener ser tráquea chica.
Sí, por ser estrecho de tráquea.
Señor, es diferente nuestra deglución.
¿Perdón?
Oh, sí, nuestra querida deglución, sí. González.
A la de la serpiente, que se come un sujeto entero. Hay algunas que se lo
comen. No. Sí, entero sin así.
Y ni lo mastica, nada.
Puede tragarse lo que quiera. Claro. Yo si no fuera por la tráquea...
pero sabe las cosas que
me... Otro gallo me cantara.
Las cosas que he dejado pasar por tener ser tráquea chica.
Sí, por ser estrecho de tráquea.
Señor, es diferente nuestra deglución.
¿Perdón?
Oh, sí, nuestra querida deglución, sí. González.
A la de la serpiente, que se come un sujeto entero. Hay algunas que se lo...
No. Sí, entero sin así.
Y ni lo mastica, nada.
No, nada. No, ¿y para qué? A lo bobo.
Bueno,
a lo bobo.
Dice, cuando la serpiente de un encantador...
Eso.
Sí.
Se ondula de un lado para otro, no está bailando la música.
No.
Sino siguiendo los movimientos del encantador. Usted, si por ahí se compra una serpiente como mascota para encantarla...
Claro, para hacer unos pesos en los domingos.
Claro, clase, claro. Se va ahí a Parque Chacabuco y empieza a tocar la quena.
Con la quena se le levanta
la... Claro, la serpiente, bueno, latinoamericana, señor.
Pero sepa que no importa lo que toque con la quena. No. Y son los movimientos los que... Parece mentira, ¿no? La serpiente.
Pero, ¿y entonces la quena qué es? ¿Una maniobra distractiva?
Nada, allí que tranquilamente puede ponerse una quena sin agujero. Un palo, pone un palo de escoba hacia
de Bartolo.
Y la serpiente igual.
No.
¿No se da cuenta?
No, igual baila.
La serpiente es estúpida.
Es una arrastrada.
Usted se mete un palo en la boca y empieza a hacer así, y la serpiente... En casa yo tenía una serpiente, etcétera.
¡Qué número! Así que la serpiente es más sorda que...
No, es serpiente.
Bien, digo por si quiere una serpiente, como...
No, pero no me parece
muy atractiva.
Los ojos de un camaleón, si es que quiere un camaleón,
qué lindo, mire, camaleón,
cambian de colores según la ocasión. Se puede mover independientemente.
Eso me gusta.
Un ojo puede mirar hacia arriba y el otro hacia abajo, como algunas personas que conocemos nosotros.
Claro, sí.
La revista Punto de Vista es
Después, las serpientes que escupen pueden lanzar su veneno a 2.7 metros.
Escupen y lanzan, bueno, además, es 3 metros.
Mientras bailan, escupen, como hacen algunas en el Roxy. ¿No le gusta ninguno de estos?
La verdad no es muy atractivo hasta ahora.
¿Qué le parece la tortuga maloliente?
La conozco, no, escúcheme.
Que es la Stornuteros odoratus.
Pero, ¿por qué maloliente?
Porque tiene mal olor. Se agrega un líquido amarillo nauseabundo para ahuyentar a los atacantes.
Ah.
Así que usted la pone en el jardín, en vez de poner un perro, pone una... tortuga maloliente, y cuando vienen los ladrones,
chao,
qué olor, dice chao, y se van.
Chorro contra chorro es esto.
Sin embargo, la tortuga que conocemos aquí, carece, acá en la Argentina, carece de todo olor.
No, es inodora.
O no sé si se la olió por adentro alguna vez.
¿Cómo que? Lo único que me falta es andar oliendo una tortuga por adentro. Pero bueno,
si la puede oler por adentro, está mal.
No me confunda. Yo soy un muchacho liberal, todo lo que quiera.
Pero con los animales no.
Claro, usted nunca me va a sorprender en mi casa. ¿Qué está haciendo? Y ahí ya está encerrado oliendo tortugas por dentro.
Si a mí me da oler una tortuga, tendría
que
hacer...
¿Pero quién le va a dar oler una tortuga, Barton?
Pero el procedimiento sería ese, digo. Estamos frente a esta situación.
Si la huele por adentro es que le metió la nariz donde debe estar el bicho, claro. Y el bicho no está. Le engañaron, no es una tortuga, es un pancho. Un
no,
pancho,
no, está ahí, está ahí. Porque uno no, la tortuga no huele a nada.
Bueno, pero esta sí. Se llama la tortuga maloliente, sí. Por eso mismo. Ahora, si usted quiere, le digo cuáles son las serpientes más mortales para que no se le... Porque
para
usted
no
va,
comprarlo.
Por ejemplo, a la casa, sí. ¿Cómo se llama?
Al pet shop.
Exacto. Sí. O mejor todavía, exacto. Y le encajan por ahí serpientes que tienen de clavo porque son mortales.
Pero claro.
Nadie las quiere.
La mamba.
Cobras del Asia. ¿Cobras del Asia? Y número de muertes al año, aproximadamente 15.000. Muere 15.000 veces al año.
No, señor.
La cobra del Asia.
Y va dejando la piel,
pero si
sí,
la
señor.
Cobra del Asia no se cruza con 15.000 personas nunca.
Mata 15.000 personas aprox.
O sea, usted se la compra y le queda el barrio como quiere Macri.
Sí, claro. Sí. Si la compra y en un año, no me diga, no a sé cómo, pero mata 15.000 personas.
La suelta en la reunión de consorcio. Sí. Santo remedio.
Después, la víbora carenada, 10.000, es mucho más buena.
Sí. No es que sea buena, es peligrosa igual.
La víbora de Russell,
uy, de Bertrand tremendo, Russell. La víbora paradójica.
Sí, 5.000 mata.
Esa es una...
La Kreitz, que vive en el Asia también.
¿Cuánto?
3.000.
Vamos llegando a la lombriz pronto, ¿eh?
La víbora Nauyaca, que vive en América del Sur, 3.000. O sea que en América del Sur tenemos las víboras más piadosas.
Sí.
Bueno, qué suerte, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Es una tierra bendecida la nuestra.
Sí, señor.
No, la serpiente no la tiene, no es un animal para tener en la casa.
¿Dónde se puede guardar? Buenas tardes.
Un serpentario, señor.
¿Eh?
¿Eso me iba a preguntar?
Sí.
¿Dónde se puede guardar un serpentario?
En la casa, ¿en qué lugar? ¿Qué lugar es el mejor para guardarlo?
La maceta es lo mejor, ¿no?
No, tienes que estar en un lugar cerrado, un serpentario.
No tengo lugar en casa, señor, para un serpentario. Pecera. No tengo casa, incluso.
Le tiran los huevos enteros.
¿Cómo
a
se,
las...
No sea grosero, señor.
¿A las quién? Serpientes, para alimentarlas, usted le pone un huevo.
¿A dónde?
No, se lo pone en el serpentario.
Me dio asco lo que hacía con la tortuga.
No, deme otra cosa. Sí. A ver, hablando de huevos, ¿por qué no mata dos pájaros de un tiro?
Sí.
Y se compra una gallina como mascota, que además puede ayudar al presupuesto familiar con sus posturas.
Claro.
Con las de ella, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro.
Ya vamos.
Es que si le digo la gallina, le digo el gallo, claro. Le digo el pato y le digo, discúlpeme, el ganso.
Claro. Sí.
Dígale lo que quiera, si total, mire, el veterinario no se ofende acá.
El ganso no es tan nombrado.
Bueno, por razones obvias, señor. No,
porque yo digo, cuando voy ahí al planetario, veo que está el lago.
Y pregunta por el ganso.
Se va a enojar mi amigo Molero, claro.
¿Cómo dice, te lo conoce al ganso?
Sí, dice, recién salió.
Está lleno de gansos.
Señor, sí, los científicos son así. Los científicos parecen un poco bobos, pero no, son distraídos nomás.
No, usted porque tiene un desprecio a los científicos.
Ah, claro, señor.
No, señor.
Usted puede estar estudiando las constelaciones.
¿Qué quiere? Que estén atentos a sus paradas.
No, pero digo, hay señoras que le dicen a sus hijos, sí. tirale al pato. alimento.
¿Qué? ¿Lo llevan con sus escopetas?
Lo llevan con sus 16.
Como los actores de Hollywood, que son aficionados a cazar patos con rifles.
Le tiran pedazos de pan. Empiezan por migas los niños.
¿Cómo?
Buenas
empiezan migas, tirando migas de pan. Después ya le tiran un miñón y después le tiran la bolsa entera.
De fiambre, claro.
Claro.
A los gansos.
¿Qué son?
Sí, no los patos. Entonces yo me pongo siempre
a los mandarines.
Corrijo a la señora, le digo. Sí. Tirale a los patos, a los gansos.
Ya que tirás, ¿por qué no me tirás en casa? Le digo yo. Claro. Sí.
Entonces, es un ganso.
Sí. También está el pavo.
Sí, pero no en el planetario.
Como ave de corral.
El pavo es lindo animal, es bello.
Existen aproximadamente 124 millones de pavos
en
el mundo.
Qué hermosura.
Bastante poco.
Es bastante poco, yo pensé que más.
Pero eso es por culpa de Navidad.
Haciendo al mundo. Y aquí tenemos La gallina, récord de gallina.
A ver.
El huevo de gallina más grande pesó 454 gramos.
Ah, gramos.
Fue
sí.
puesto por una Leghorn blanca en Finlandia.
No se supo más de ella.
No se supo más de ella.
Leghorn, pero...
El huevo más grande, pero de ganso,
epa,
sí. pesó 680 gramos. Así que conviene tener ganso.
Casi un kilo y medio, imagínate.
¿Qué come el ganso?
El ganso come...
Migas de pan.
Si vive migas de pan. No, come semillas, tírele que cualquier cosa.
Los niños,
más
¿no?
o menos come cualquier cosa.
No, a veces el chancho.
Sí, también. El chancho come ganso también.
Sí, incluso come ganso.
Por eso, es la cadena alimenticia.
Pero usted al ganso, el ganso va hacia el alimento y se da cuenta cuando se lo tragó, más o menos, de qué es lo que está ingiriendo. No, no.
El ganso como mascota no es muy afectuoso. No,
pero es muy guardián. No, afectuoso no es. El ganso es bien guardián.
El ganso sí.
El ganso.
Ah, el ganso.
El ganso tenían en Roma, en el Capitolio, los gansos que graznaban como hace Barton.
Sí, pero.
Y tienen también los cisnes.
Sí.
En Inglaterra, que son propiedad de la reina.
Sí.
Uh-huh. Usted toca un ganso en Hyde Park, por ejemplo,
sí.
y usted lo sorprende un vigilante
tocando un
ganso, le dice, ese ganso el único que lo puede tocar es el rey.
Ahí está.
Igual le digo, es difícil tocar un ganso, ¿eh?
No crea.
No crea, uno se va a acostumbrar.
La ciudad vio cómo son.
Dígame a mí. Y eso que soy estrecho de tráquea.
La gente no respeta nada del reino animal, señor.
Bueno, otras aves domésticas son la paloma mensajera.
Sí, pero se va, viaja mucho, dura poco.
¿No le gusta?
No, es una paloma.
El loro, también llamado periquito.
¿Por qué periquito?
Porque le pongo así, señor.
Claro, ¿cómo le va a poner
Sultán periquito? Sultán le pongo yo.
Sí, exactamente, y al perro, ¿cómo le llama? Pedrito. La gallina de Guinea también se cría en muchos países por su carne.
Claro.
La suya.
Sí.
Los canarios. Los faisanes.
El faisán es una cosa interesante.
Los faisanes. A mí me gusta mucho la mozzarella con faisán.
Sí.
Pero.
Y las perdices se crían como ave de caza.
Sí,
si usted las cría y después las mata a escopetazo.
¡Qué crueldad, señor!
Sale la cantidad de perdices.
Yo me lo pensaba, usted sale con un trabuco naranjero y las corre las perdices que ya le habían tomado confianza.
Claro,
usted,
claro.
Y las perdices de acá. Que se... ¡Pum, pum, pum!
Y se siente un gran cazador.
Y
después.
Se siente un gran cazador como Hemingway.
¿Hay perdices así silvestres, sueltas?
Todas las perdices son silvestres, señor.
Lo que no hay es en las casas. Yo las perdices que vi nunca estaban en un departamento del Río Norte.
No, pero están dentro de cotos de casa.
No, tiene cotos de casa, tiene ningún supermercado.
En La Pampa no hay cotos de casa.
No, en la Patagonia, mire, yendo de Viedma para las grutas, a cada 5 metros había 10, 15 perdices esperando que pasara algún asesino serial y
claro,
se las cargara encima.
O martinetas copetonas.
También tengo.
Que están allí también, como diciendo, cazame. Porque ya hay pocos cazadores.
Sí.
Entonces se aburren. Son aves de caza.
Claro, ¿cualquier sentido tiene? Claro,
ya que las corran a tiros. Y están
la gente se caza cada vez menos.
Aves abuelas cuentan. A mí una vez me tiraron un tiro cuando era joven. Pues yo está bien.
La vieja está loca, dicen las perdices jóvenes. Lo que pasa es que la gente se caza cada vez menos. Entonces no es más feliz comiendo perdices como antes. Y esto crece, es una especie de plaga la perdiz ahora.
Bueno, pero en buena hora que hay menos cazadores, discúlpeme.
Hay menos casamientos en buena hora, sí.
También.
¿Por qué?
Este silencio está auspiciado por...
No se haga el vivo.
Esas, ¿sabes qué pasa? Usted está nombrando animales que no son domésticos. Usted no puede domesticar.
¿Cómo que no?
Ni la
serpiente. La gallina, nunca vi una gallina en una casa.
Pero no, la verdad.
La gallina
que...
no es doméstica, ¿qué queda para mi hermana?
Sí, claro. ¿Y el ganso? ¿Qué decir del ganso?
El ganso es lindo verlo salir.
¿El gancho?
Del estanque.
¿A quién?
¿De cuál?
Al ganso.
Ah, sí.
¿Vio cómo nombre, sale el ganso?
Para mí, el ganso y el cisne son lo mismo.
No.
Cantan cuando se mueren.
No, señor.
Yo soy como el ave cisne que canta como se mueve, cuando se muere.
El ganso canta hasta morir, es una obra también hermosa.
No, el ganso, usted lo ve nadando.
Canto del ganso.
Y es una cosa. Y, es una cosa. Sí. Y de pronto es mucho más grande.
¿Cuando no nada?
Claro, fuera del agua. Cuando
se le ve las patas. La pata,
señor. Claro, se va parando.
Como
va
los humanos. Usted ve un humano en la
un humano metido en la pileta hasta el cogote. Y cuando sale, parece mucho más grande, doctor Corcuera.
Señor, usted al humano le calcula, digo, yo veo un tipo.
Sí, yo al ganso también le calculo. Usted no sabe calcular un ganso.
De la ballena usted se cree que solo la cola.
No,
la
pero yo al ganso de lejos. Me ganso da, de me lejos, lo hago más chico.
Hermosa novela.
Y cuando lo veo afuera.
Cuando dice, claro, ya le da como miedo.
Y sobre todo, ¿vio el andar del ganso?
Ah, sí, sí. Qué parece un ganso, sí, propiamente.
Porque en general van en
como
grupo.
Como todos los plantígrados.
Claro.
Que tienen pies planos.
Bueno, y sí, lo usan para nadar, eso.
¿Qué?
Los pies.
¿Cómo van a nadar?
Hablar con los pies, señor.
Se van pataleando, así, van haciendo como las patas de rana, pero en este caso, pato de ganso.
¿Cómo el ganso tiene patas de rana? Usted estudió en un colegio raro, escúcheme. Por eso le pasa con las milanesas, eso que le pasa. Claro.
Bueno, últimas aves porque veo que usted
nos sabe.
No le gusta nada. ¿Y un mono?
Ah, eso me encantaría tener otro en casa.
¿Tiene uno?
No, no, pero él tiene, vio cómo es.
El mono no me gusta tanto. El mono aullador es un mono interesante. A mí me gusta el mono que uno le puede enseñar. ¿Cuál es el mono más clásico de las tardes? Sí, el hombre.
El hombre es el mono por antonomasia.
Pero atrás del hombre, si me permite la expresión.
El chimpancé guardaespaldas.
Sí. El famoso chimpancé guardaespaldas de Nueva Guinea.
Claro.
Que anda siempre atrás de los cazadores.
No, mire.
Y cuando aparece un enemigo, el mono dice. Claro.
El chimpancé es inteligente, el orangután.
No, pero es inteligente.
Es más inteligente que un científico.
No, no, sí. Pero espere. Dentro de los monos, el chimpancé es inteligente y se deja.
Claro, porque
por eso.
Si no se dejara, le pegamos un
tiro. El orangután es más inteligente.
En cambio, es estúpido y ni siquiera se deja.
Dos veces tonto.
El orangután es más inteligente, pero no se deja.
El gorila no aprende nunca, claro. Mire.
Entonces, hacen las gracias con el pobre chimpancé, que lo disfrazan de marinero.
Sí, está bien.
A mí me gustaría un mono para salir, vestirlo
de seda,
de marinero, no está mal,
no.
Y ponérmelo acá en el hombro como si fuera un loro.
Qué lindo.
Pero un mono. Entonces, bueno, salgo.
Un hombre, es un mono chico, tiene que ser.
Sí, imagínese, comprar un
gorila y arriba, sí.
Puede hacer
casi fierro. Podría ponerme yo en el hombro del gorila. Y salir a seducir señoritas.
Eso, ¿sabe? Eso es
a la nochecita, sí.
Pero el mono.
En verano por Mar del Plata.
¿El mono seduce a la dama?
No.
No,
yo.
Él seduce, señor.
Yo. No debía salir a buscar mina al mono.
Si no, se pondría él en el hombro del monito, claro. Y lo aplastaría, claro.
El mono es como pieza de conversación.
Es como el perro o el
claro,
niño.
Yo me pongo delante de una señorita, mira. ¿Qué le parece si hablamos del mono?
Oh. Mire, no sé si es el animal más apropiado para llevar
la señorita, no.
¿Qué animal quiere llevar en el hombro para que las señoritas quieran hablar?
¿Pero por qué tiene que llevar un animal en el hombro?
Bueno, sí, pero con
porque
una correa,
porque este es un negocio que vende animales.
Bueno, sí, pero
que si fuera un kiosco me pondría una rodecia en el hombro.
Póngase en situación. Usted está con el mono en el hombro, ¿no?
Sí, señor.
En la rambla estamos.
¿En qué hombro es elegante usarlo?
En ninguno, pero en el derecho.
Para mí en el hombro derecho, porque sí. Si no te agarran el pañuelo.
El de izquierda es el. Usan los gays el mono, el de izquierda, igual que el aro.
¿Ah, es así?
Claro, no, digo yo. No.
Bueno, entonces usted está frente a una doncella.
¿Tiene que ser virgen?
No hace falta. No,
bueno.
A esta hora.
Frente a una dama que aparece así en el lugar. ¿Y cómo empieza la conversación? Le dice, aquí el mono, porque el mono, usted lo tiene que
tener
más o menos amaestrado.
Ella va a empezar la conversación,
claro,
señor.
Ay, qué lindo mono.
Ay, qué lindo mono.
¿Cómo se llama?
Bueno, yo me llamo Ernesto.
No, el monito.
Ah, no sabría decirlo.
Pregúntele a él.
Pero qué gracioso que es.
Bueno, muchas gracias. Y eso que no le conté, el del japonés que...
Digo el monito.
Ah, sí.
¿Qué come? ¿Come banana?
Yo, sí, como banana. ¿Y usted?
Ya está. Buenísimo. Mire qué
no, pero ¿cómo? Ahí.
Nos ya está, estamos señor. Acercando.
No, 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 nos estamos acercando.
¿Qué come?
Yo como soy omnívora.
¿Y eso que es estrecha de tráquea?
¿Lo sacó a pasear?
Depende de usted.
Y yo como un tonto me vine con el ganso. Imagínese,
claro.
Me
el señor que tiene un ganso en el hombro.
¿Cómo se llama?
Igual que vos. No sabés lo que come. Tortuga vacía.
Discúlpeme, estoy.
¿Y el monito dónde duerme en su casa?
En mi cama.
Ah, pero hay que dormir con el mono.
El ganso también, ¿eh?
¿Cómo?
Todo el tiempo está en su cama, ¿no?
No, salvo cuando viene alguna invitada. Ajá. Entonces lo meto adentro el cajón de la mesita de luz.
Ay, pero qué simpático.
Gracias.
¿No me lo dejás tocar?
Sí, cómo no.
Yo me voy.
Espere que echo al mono.
Salir con mascota, ¿cómo se les ocurrió?
Dicen que las mascotas se parecen a su dueño.
Sí. ¿Cuántas satisfacciones me ha dado esta mascota a mí? Mire.
Porque mirale la cara al monito, parece que tuviera gestos que hiciera algo con las cejas.
Sí. No son las cejas.
¿Qué está haciendo?
¿Yo? Plaqueando. ¿Y usted?
No, el monito.
Ah. Bonito hace lo suyo, señorita.
Sí, porque, no sé, es raro. Claro, ¿esta especie lo trajiste de Brasil?
No, lo traje de Nueva Guinea.
Sí.
Yo tengo una casa de fin de semana en Nueva Guinea y de ahí traigo todo, desde galinas hasta monos, pasando por ningún otro.
¿Y cómo son las gallinas de Nueva Guinea?
Igual que los monos. Se paran en el hombro de la gente.
Sí, y mueven las cejas.
Mire, aquí, mire, espere que la saque. Aquí
¿cómo la saca? ¿Dónde la tiene?
Guardo el mono y saco la gallina.
No, guárdela.
Aquí está. ¿Qué le parece?
Parece un mono.
Qué linda parejita.
¿Eh? ¿No quiere tocarla?
Bueno. A verla. No muerde, ¿no?
¿Cómo va a morder? Es una gallina. En tal caso, pica.
¿Pica?
Pica, sí, pica, sí, pero... pone huevos.
Sí. Ah, mire, ¿y
cuándo se pasa todo?
Cocorocó.
¿Y tiene la parejita o no?
¿Quién, yo? No, por eso no. Estoy por acá.
El monito y la gallina, que parece un
no,
cuento.
¡No, señor! Incesto.
En un cesto.
No, ¿cómo se van a parear?
No, digo, si tiene cada uno, respectivamente.
No, tenían en Nueva Guinea, pero ahora como yo me las apropié, no tienen más pareja.
Pero la verdad, no sé, me suena un poco cruel.
¿Qué cosa?
Y que le hayas quitado a su noviecita y su noviecito.
¿Cómo le suena?
Claro, me parece cruel.
No es un acto sonoro. Las quité en perfecto silencio.
Bueno, pero el acto
puede ser que le parezca cruel, pero no
sí.
Que le suene.
Dejale que con esta no va a pasar nada, es ecologista.
Sí, perdón, señorita.
¿Qué?
Me voy.
¿Pero qué? ¿Ya te vas?
Deje. Suelte la gallina porque me tengo que ir.
Vos sos de los que tiran el mono y encoge
la piedra.
Quedate con el ganso, que nosotros nos vamos a trapar.
Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. Sí. En el transcurso de la cual regalaremos a ustedes, a elección incluso,
sí,
un mono... o una gallina.
Eso mismo. Sí.
Permiso.
Pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810 222 0870.
Alicia, día, dice Tito, qué pinta. Cariños para todo el equipo.
Una vuelta nacional.
Estoy más bueno que comer pollo con la mano.
Ay, qué rico.
Con Héctor Larrea.
Pollo con la mano, lo único que podés comer es la pata.
El ala.
El cuarto.
Usted no va a comer una...
El ala.
Así. Una vuelta nacional.
Cómo pela toda la parte del rabo, la...
Yo al rabo
los
no
huesitos.
Con
no.
Héctor Larrea, Hernán Prienza, Felipe Yapur, Néstor Restivo, Jorge Dubati, Fabián Codevila, Jorge Vaccaro y Ricardo Rubier.
La pechuga, ¿cómo va a ganar la pechuga?
Pero la pechuga es la única parte que se come con cuchillo y tenedor, al contrario. Bueno,
lunes a viernes, de 9 a 12. Por Nacional. Argentina. La radio pública en Internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. La radio pública presente en cada rincón del país.
Este sábado
no te pierdas una transmisión especial desde la Villa 2124 de Barracas, Comuna 4. Allí estarán dos programas militantes de las palabras y las letras, Los que se vienen y Día Libro. 4 de junio, desde las 10 de la mañana, todas las voces, junto a Julia Mengolini y Vicente Muleiro. Vamos a la Villa 2124, calle Siriarte y Montesquieu. Nacional, está donde las demás no llegan.
Seguinos en Twitter, @lavenganzaradio.
No te lo pierdas.
Rosca Izquierda.
En dúplex, pero diferido.
Rosca Izquierda.
Un programa en doble turno.
Con Alfredo Rosso.
Pato Nayar.
Y Rafa Hernández.
Lunes a viernes.
Rosca Izquierda.
De 2 a 4.
Un programa de cultura rock.
Por la radio pública.
Club Ecléctico, Rosca Izquierda.
¿Te quedó claro?
Lunes para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Why? We found a delight, signed a pressure, we're breaking.
Era Queen y David Bowie en La Venganza Será Terrible, Under Pressure.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro de Buenos Aires, ahora con mensajes de la gente que está aquí presente, porque este programa se hace con público.
¿En serio? No me diga.
Sí, señor.
Bueno, hola, negro, soy
¿qué
Juan...
¿Qué come?
Juancho de Merlo, y vine con mi hermano y dos amigos que religiosamente venimos todos los martes. Saludos para mi viejo Carloncho.
Carloncho. Hacer un tango de Mario Clavel.
Dale. Hola Dolina, soy Rosa. Hace 2 meses que me fui a vivir a Esquel. Te escucho todas las noches. Me encanta tu programa. Hoy estoy aquí. Manda besos a Sergio que quedó solo en Esquel.
Mira, oh, solo
agarró
en
los
Esquel.
Meses más fríos de...
Hablando de frío,
Sí.
Bien.
Pero bueno. Está cerca el Parque de los Alerces, que es el mejor.
Buenas noches, amigos. Dice Andrés de Bahía Blanca. No voy a leer, querido Andrés, toda la carta porque tardaría 2 horas. Pero cuenta que estuvo en Buenos Aires, hizo una caminata nocturna, no le fue tan mal, vio un póster de Macri que se movía con el viento, estaba en busca de fantasmas, dice el amigo. Fui a ver el monumento a los caídos en Malvinas, me encontré con que frente al monumento está la Torre de los Ingleses. Bueno, en fin, solo voy a proponer que muden la torre y que cambien algunos granaderos por estatuas de cera. Así reducimos un poco el gasto público. Saluden, si no es molestia, dice a Anto de Bahía, que los está escuchando desde allá, y al Gallina, mi padrino, que está acá al lado esperando a las promotoras.
Muy bien.
Casi todo,
Ricardo Peralta dice, Dolina, si a usted el amor de Laura le costó lo suyo, imagine lo que me costó a mí traer a mi ahijado desde Bahía Blanca.
Tuve que vender... en los talones, me imagino.
No, tuvo vendió a su gata y a Mesa para pagar el pasaje, dice.
Sí. Bueno, por suerte tenía 2.
Claro.
Pues dice, mándele a Javier K. un saludo, que es un admirador suyo. El hombre dice que si no lo hace, se va a tirar de la nube en la cual se encuentra.
¿Eh? Ajá. Bueno. Mi hijo Fernando cumple 13 años y le gustaría que lo saludes. Supongo que a usted le...
Hola, Fernando.
Es tu admirador, gracias, dice Gabriela.
¿Qué tal, Fernando? Bueno, Fernando, muchas gracias. No, no es para tanto, Fernando. Y algunas cosas me han salido bien, Fernando. Bueno, gracias, Fernando. ¿Qué Fernando es?
Bueno, acá hay un mensaje que tiene, parece tener un carácter obsceno, pero no, está tiernamente dedicado para la ABU y dice, prometer hasta meter, una vez metido, nada prometido, es un refrán de la abuela que nadie firma.
¿Cómo es un refrán? ¿Cómo
dice
no entendí nada lo que usted dice.
Yo lo dije que... rápido para que no me... No,
¿usted cree que es de la abuela eso? A mí
para la ABU, dice, ¿para quién va
sí,
a ser?
No
la abusadora.
Sé. Para mí que es una sigla la ABU. Por cómo es el mensaje, me parece que la hago.
Vale. Sí, es para la abusadora. Sí. Yo no tengo más, inclusive han llegado libros. Ahí había una revista Caras y Caretas, me parece.
Sí, ¿no?
Sí,
por
el año 46.
Sí. Sí, dice Obreros del Mundo, historia de los sindicatos.
¡Ah! Oh, ¡qué miedo!
Sí, señor.
¿Y qué trae?
Y Bin Laden, lo vi pasar.
Sí, lo vi pasar a Bin Laden y me impresionó. ¿De qué gremio es?
No, por acá pasó. De las bases, es
no,
como
me
eso quiere decir
acá, de
buen chiste, mire.
No,
bueno, gracias a la gente, a Felipe y compañía, a la revista de la Patria, ¿eh? Nada más.
Bueno, este es el momento de...
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz inigualable de Manuel Moreira.
Y diversos pedidos aquí le piden para Lucía aquel tapado de Arminio. No sé si
bueno, haré lo que pude. Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la mesa.
cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuánta pena me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento. Vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando, los dos juntos a la vidriera, me decías suspirando: ay, mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Pagué a mi copia usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo por rajo en la vez, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret. Resultó al fin y al cabo más durable que tu amor, aquel tapado de armiño. Cuánta pena me causó.
Qué bueno.
Bueno, maestro, a ver, hay varios pedidos desplegados en la mesa. Nicolás sí. Santín...
Incluso que... cosas que no son pedidos.
Sí, bien, hay otra...
Ahí estoy viendo un pedazo de chocolatín bastante manoseado.
Y es mío, además.
Sí, sí, lo manoseó Dorio para que no lo agarremos nosotros.
Sí, lo escupió y lo maldijo.
Sí. Él toca todo
chocolate
antes de entrar.
Chocolate viejo bizcacha, para comérselo solo.
Nicolás Santín, que es quien por mail le había pedido... O no, había preguntado por tangos con palabras nuevas como emo o botinera.
Sí, ¿qué quiere?
Pide una lágrima.
Ajá. ¿Vos sos? Y no tiene ninguna de esas palabras. No. ¿En qué tono? ¿Fa?
Creo que sí.
¿O quiere fa sostenido?
No, vamos en fa.
Vamos en fa.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su pan la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión. Porque el galán, después de tantas citas, le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasaje de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. Le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir mil noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ella lo perdonara si nunca más volvía. Y no volvió.
¿Se puede?
podría haber hecho en sol también.
A ver, maestro, aquí Mauricio y Elías de Trenquelauquen.
¿Qué tal?
Le piden, muy bien, le piden Niebla del Riachuelo si lo trajo.
Ah, bueno, pero digamos, tocarlo un poquito.
A ver.
Juancho de Merlo quiere escuchar o Llorando de Aerosmith o en su defecto Nada. El tema nada.
Se pone así,
yo creo. Nada.
Acá también hay varios pedidos para que haga algo de Silvio Rodríguez. Cualquier cosa, una foto, por ejemplo.
Mírela.
A ver qué puedo hacer.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sobrenido acostado de Texas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Sí, aquí Lara y Natalia piden Como dos extraños.
Un tango prohibido acá ese.
Se lo llevó Rolón ese. Aquí le piden Till There Was You, si usted quiere, Manuel.
Habían pedido, me olvidé de hacer, me habían pedido Rubias de New York.
Bueno,
la salida justamente. Después lo puedo hacer, Till There Was You.
Sí. No, ahora no.
Ahora sí, ahora
no. Bueno, estamos, que
si no lo quiere hacer de mala onda, no lo haga. Sí.
No, mejor no.
Thank you. Peggy, Betty, Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas, qué bien de amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Hey, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Como el cristal, la risa loca de Julie, como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cacabel.
La vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que pueda volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó, sin pensar en que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida viniera de nuevo, otra vil oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Pero buscando temas que no le hayan pedido, está Tilda Was You por acá.
No sé si lo dirán, a ver.
There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all, till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard them at all, till there was you. Till there was you.
No cantamos dúos, Manuel. Oye, a ver, vamos a cantar.
Podemos hacer alguno, ¿eh?
¿Cuál le gusta?
Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Muy bien.
Yo
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Para mí,
son luces de
ilusión,
alumbran
la pasión,
albergo para ti, tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí, son el reflejo fiel,
un alma que al querer, querrá con frenesí, tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bien, maestro. Aquí hay un pedido muy ecléctico y heterogéneo para Silvia, que cumple años el domingo. Dice, ¿puede ser algo de esto? Y enumera unos 40 temas, de los cuales le nombro Golondrinas, En un pueblito de España, La Rodríguez Fernández y Kilómetro 11.
Cante Golondrinas. ¿En mí?
En mí.
A ver, ¿dónde estaba?
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, quiero detenerla, es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, o habrá nube en sus ojos de vaga lepanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Bueno, nos vamos, maestro.
La Rodríguez Fernández.
Bueno. Que también la pedían para Silvia.
Pedido por ahí, sí.
Con combo, ¿eh? Qué tul.
¡Olé!
No tienes anhelo ni tienes sabor. ¿Qué vamos a hacerle si eres como eres? Allá Rodríguez, por parte de padre. Allá Magalande, por parte de madre. Tu nombre María. María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández, te anda de anda, por parte de padre, por parte de madre, tu nombre María, María del Carmen, María del Carmen,
Rodríguez Fernández. ¡Olé!
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Thank you.